Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. A partir de ahora arrancamos ya. Hoy estamos en Cáceres, en Extremadura, y os vamos a dar un viajecito especial. Sí que os vamos a dar un viaje, sí. Ya veréis, porque ha venido Raúl, Ángel, y encima hemos sumado al grupo a Pablo Morán. Así que a partir de ya mismo arranca Ser Aventureros en el podcast.
Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre.
¿Qué tal, aventureros? Muy buenos días, gracias por acompañarnos una semana más. Bienvenidas, bienvenidos, bien hallados, gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en la península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla. Gracias por hacerlo a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Hoy no estamos en el estudio, hemos salido a pasear, que es lo que nos gusta a los de Ser Aventureros. Nos hemos venido a Cáceres, que es un lugar maravilloso, que curiosamente, con todos los viajes que habíamos hecho por tierras extremeñas, nunca habíamos caído en Cáceres, nunca habíamos llegado hasta Cáceres. Se ha venido toda la tropa, que la voy a presentar ahora mismo, pero antes voy a calentar al público que tenemos aquí para que nos hagan un poquito de aplausitos ahí, para que vean que no estamos solos y que nos acompañan. En Cáceres, señor Ángel Colina, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, director.
Buenas tardes, porque muchas son buenas gracias, tardes, sí. Pero bienvenido, hijo.
Pues nada, una vez más en Extremadura.
Sí, señor.
Feliz de estar en Cáceres, porque esta es una tierra de aventureros, realmente.
Y de Torta del Casar, y que de huele. Torta del Casar, que tenemos voy a marearme, sí. Creo, en el programa, sí. Hoy. Qué bárbaro.
Y nada, muy, muy contento de estar aquí.
Sí.
Y aquí en compañía de grandes amigos que tú vas a presentar.
Grandes
ahora.
Profesionales todos.
Sí, señor. Y un público estupendo.
Bueno, entregados desde entregados. El minuto uno. Señor Raúl Ruiz, que usted solo sale con Ser Aventureros cuando hay buena comida.
Yo huyo del
buenos
estudio.
Hoteles, sí, señor. Cosa que a nosotros nos encanta. ¿Qué tal? ¿Estás bien?
Yo fenomenal.
¿Vienes de viajar de algún lado o no?
No, últimamente solo voy de Logroño, Soria y Madrid. Últimamente, no, he estado también en Salamanca.
Ah, mira.
Y en Tenerife y también he estado en
¿en qué Mallorca. Quedamos? ¿Qué?
Pues he viajado un poco, sí.
¿En qué quedamos?
¿Has viajado?
¿Qué? Ya no empezamos.
No, pero tú cuando le preguntas si ha viajado, él piensa en África, piensa...
Claro,
ah,
claro.
Bueno,
claro.
Me bueno, refiero, pero eso será en otros
más,
tiempos.
Más local, viaje más local, tiempos, más cercano.
Pero bueno, pero pienso volver claro. A sí. África también.
Muy
fíjate
bien.
Que me gustaría estar con Nico, aunque parezca mentira.
Con Nico Castellano. Que debería estar hoy con nosotros aquí. Pero
sí,
pero hace 48 horas se nos ha ido para Siria y lo tenemos en Siria y ya hablaremos con él cuando regrese de Siria. Por cierto, está también Rebeca Revilla en ese viaje en la producción. Y nos hemos traído a Pablo Morán, porque
¿claro?
Nos íbamos a traer a Pablo y a Nico, que iban a hacer de, pues eso, de pareja de hecho o de cohecho, y nos iban a contar sus vivencias en esos otros viajes que son más complicados. Hola, Pablo, buenos días.
Querido Ponsetti, ¿qué tal?
¿Cómo
buenos
estás?
Días. Muy bien.
¿Es tu primera vez así saliendo con Ser Aventureros y viniéndote a una movida?
Sí.
Yo creo que sí.
Y quiero hacer méritos para ser un fijo en el programa, porque claro, he visto que te ponen jamón, te ponen jamón, te dan de comer bien. Esto es muy diferente a cuando en informativos te mandan algún...
Claro,
como
venga.
A Siria.
Claro.
Entonces, claro, yo quiero hacer... Me fijo aquí fuerte, además he visto que no está José Luis ni Chema.
No,
y he
dicho, José Luis está en Chile y Chema está por ahí. Le tenemos de viaje haciendo no sé qué, o sea que muy bien. Bueno,
mi oportunidad.
Que se va, nos dice, nosotros creemos que es mentira, porque Chema lleva una semana diciéndonos que se va a casar.
Eso es mentira.
Pero escúchame, pero lleva 10 años con la misma chica que ya se había casado mentira. Antes y ya se ha divorciado. Y no sabemos si es verdad y lo que está preparando es su boda. O sea, que Chema Rodríguez dice que para el 28 de diciembre, pero ya suena mal, porque el 28 de diciembre, ¿qué día es?
A los inocentes. Claro,
Y dice, ahí lo voy, ese sábado lo anuncio. Suena entonces, mal. Mosquera.
Es el anuncio del anuncio.
El anuncio del anuncio. Ya. Pero nosotros sospechamos que se va a casar. Oye, cuando has viajado, ¿dónde has comido bien y dónde has comido mal?
Normalmente en viajes un poquito más organizados, por ejemplo, yo acabo de volver de El Salvador, he estado con Manos Unidas, que nos han un poco hecho la ruta, ¿no? De cómo es la realidad del país que ahora mismo gobierna Bukele, como sabéis. En ese tipo de viajes, cuando ya saben los vecinos, las comunidades que vas a ir, te preparan lo mejor, te sacan lo mejor, ¿no?
Porque son ellos los que te dan de comer.
Sí, normalmente sí. Pero claro, si vas a cubrir, como me ha pasado, un terremoto en Turquía o una guerra en Gaza, ahí ya te tienes que buscar la vida.
Por ejemplo, ¿en Gaza qué comes?
En Gaza no, porque no se puede entrar, pero en Israel, pues donde puedes, el bocata. Ha habido momentos en los que nada, Ponce, porque está todo cerrado. El Shabbat en Israel,
Que
empiezan a celebrarlo el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche. Está todo cerrado, es peor que una huelga general. A mí me ha pasado, y buscas cualquier cosa y no la hay, ni siquiera un bocata. Entonces, en ocasiones es muy complicado, cuando estás haciendo ese tipo de coberturas, llevarte algo a la boca. Lo mejor es pues llevar unos frutos secos.
Siempre llevábamos nosotros. Siempre
iba a decir.
Angelito y yo, como estaba en muchos conflictos, siempre hemos llevado.
En la mochila siempre hay que llevar alguna cosa de reserva, porque nunca sabes lo que puede pasar. Porque no puede ser uno, dos o tres días sin contacto con nadie que te dé de comer.
Hombre, en el terremoto de Haití se pasó hambre.
En el terremoto de Haití fue muy complicado.
Fue muy difícil,
Lo que me va a contar Pablo es que Pablo y yo hemos dormido juntos.
Esto no lo contéis, salvo que yo me haya equivocado de frecuencia. Esto sigue siendo lo contéis. Ser aventureros, pero
no, además, dicho, ¿qué en la montaña, en una tienda de campaña,
qué romántico.
Pero que coincidisteis en la ruta que Quetzal.
Hicimos tres rutas
juntos, en México, en Perú y en Panamá.
Bueno, pues ese es un poco el aperitivo y nunca mejor dicho, del programa que tenemos hoy por delante. ¿Por qué? Porque hemos dicho y lo hemos anunciado muchas veces estos días de que veníamos a Cáceres y veníamos a Extremadura precisamente a que nos enseñaran cómo se viaja por estas tierras disfrutando de la comida, porque ya nos toca también ser aventureros y en estas fechas darnos una vuelta. Hemos invitado a otra clásica ya casi del programa, porque Victoria Bazaga Gazapo, que es la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, ¿me he dejado alguno de todo lo
no,
que...?
Están todos.
Sí. No falta nada más, consejera.
Patrimonio,
es verdad, porque la última vez estuvimos hablando de patrimonio.
Eso es. Que por cierto, arqueológico.
Todo lo que había que desenterrar aquel día que me dijiste...
Lo tenemos todo preparado. Están ya en el MAN, en el Museo Arqueológico de Madrid. Están las caras del Turuñuelo, por primera vez expuestas allí. Es maravilloso, tenéis que ir. En una sala de nuevas exposiciones que hay solamente con las cuatro caras que aparecieron y un vídeo precioso de cómo fue ese descubrimiento y lo que significa para el mundo al haber descubierto a los tartesos aquí en Extremadura, en Guareña, en Badajoz.
¿Pero dónde se puede visitar en Madrid?
En Madrid, en el Museo Arqueológico.
Ah, en el Arqueológico. Sí. Yo es que estamos ahí. Un par de veces al año voy al Arqueológico.
Pues mira, me toca pasarte, que ahí están. Y seguimos trabajando, por cierto.
Claro, aquello es inmenso. Y además es generoso, el yacimiento es muy generoso. Y siguen saliendo cosas y cosas tremendas que tenemos que ir.
Te recuerdo una cosa, consejera. Me está viniendo a la memoria. Y creo que no miento. Nos dijiste que nos ibas a llevar una vez.
Sí, lo dije.
O sea, que nos tienes que llevar.
Sí.
¿Cómo que nos estás esperando? Pero si te has traído a comer jamón.
Ya estás preparando la siguiente.
La próxima vamos.
Turuñuelo, allí directamente.
Me parece muy bien. Bueno, cuéntanos, hoy venimos a hablar de otra cara de aventura, ¿no? De la aventura que es algo muy popular y cada vez más en nuestro país, de la gente que se organiza. Oye, hago una escapada a Extremadura, pero voy a tal sitio a comer esto, paso por tal sitio a comer lo otro.
Eso es. Ahora mismo es un leitmotiv para venir a Extremadura, el comer. El buscar esos sitios donde probar esto que tenéis aquí delante de la mesa y otras mil cosas, ¿no? Desde el pimentón de la Vera, nuestras mieles, nuestros aceites, jamones, quesos, nuestras carnes, que sabéis que son muchas y ya hablaremos. Pero es toda una aventura, porque además nosotros hemos sabido narrar un poco qué tienes en el plato, ¿no? No solamente, ya la gente no viene solamente a comer, viene a saber qué come y cuál es la historia de esta comida y por qué estamos aquí. Y Extremadura tiene mucho que decir porque es una gran despensa a todos los niveles. Sabéis que producimos desde arroz hasta tomate, frutas de hueso, de todo, ¿no? Pero hemos sabido además conservar un recetario clásico, un recetario muy mediterráneo además, que hemos puesto a disposición del turista y que está siendo todo un éxito. De hecho, es un pretexto para venir aquí, venir a comer.
Yo sabes que yo siempre me río mucho con toda esta tropa y con mis amigos, porque siempre digo, esto de la experiencia a la hora de ir a un restaurante, a mí me suena fatal, porque yo soy de los que voy y como y disfruto, pero necesito comer. A mí me sacas una micro trocita de jamón y te digo, pero ponme un poquito más de jamón, dame claro. Un poco más de cariño, que está muy bien el arte y el talento y tal. Pero es que aquí tienes las dos opciones. Aquí te pueden poner morao. Pero morao a comer jamón y que salgo dando vueltas. Por ejemplo, hoy nos hemos puesto hace un rato moraos a comer. O puedes ir a esa cocina, ¿no? Más de experiencia,
claro,
más de...
Nouvelle Cuisine, un poco además claro. de estrellas Michelin.
¿Qué
de,
me recomiendas,
pues te puedes ir, de ese tipo te puedes ir a Atrio, te claro. puedes, sí, que es un sitio sí, maravilloso sí, aquí sí, en Cáceres. Sí, y aquí tienes una infinidad de restaurantes donde hacer... Hay toda una gama y una posibilidad de comer. Al que le gusta comer más, al que le gusta solo el producto autóctono, al que quiere probar novedades, y porque ya sabéis lo creativo que es la cocina es creativa y cada día más, ¿no? Pero siempre conservando lo más importante, que es un producto que sea bueno. Nada nos sale mal con este producto, ¿eh? Por muy malo que sea en la cocina, todo sale bien. Y luego somos una tierra generosa donde comemos mucho y sabemos también ofrecer muy bien para los que sois comilones y necesitáis que el plato esté muy lleno, pues también, también sabemos hacerlo. Y tenemos además una gastronomía de temporada, depende de la época del año que vengas, pues te vamos a ofrecer unas cosas u otras, ¿no? Y eso también es un aliciente para que repitas.
Claro,
de cara al turismo,
vienes en diferentes épocas.
Claro,
del año.
Te puedes tomar unas torrijas en la época de las torrijas y puedes venir a comer cerezas cuando está sí. la cereza en su mejor momento en verano. Y por
ahora qué tomaríamos.
Bueno, ahora aparte de que el ibérico sabéis que siempre está ahí, que se va a ser, tenemos turrones.
Claro.
Nosotros fabricamos turrón también en Extremadura, lo tenemos en Castuera, todo. Porque tenemos un fruto seco extraordinario, muchas plantaciones de pistacho, de Castuera. Almendra, Castuera, Badajoz.
Que vos sí lo conozco, he ido a hacer
son fabricantes de turrones.
¿Cómo no?
Turrones, sí, sí. Almendrado y todo un poco lo que es el dulce navideño. Pero luego tenemos estos básicos que estos arrasan, que son el cerdo ibérico, los quesos, que hay una gama enorme de quesos, pero en este caso tenéis a la reina de los quesos nuestros, que es la torta del Casar.
Aquí la tenemos.
Que
la
huele, huele que alimenta.
La reina hoy no
jamón, tiene que oler.
La reina hoy no ha pasado por la ducha.
No, tiene que oler. La torta tiene que oler. Es así, ¿no?
Su majestad hoy viene
fuerte. Y antes comentasteis con cava nuestro extremeño.
Sí, claro.
Que lo maridamos.
Porque además la torta se marida con cava fresquito. Ahora os hablarán de ello mejor que yo.
¿Ah, sí? Pero, o sea, me van a hacer
a
un cursito
mucho,
hoy.
Con un cava semiseco, fresco.
Ahora viene, pues, ahora viene el cava. Viene.
Consejera, si me has de decir un sitio que no me tengo que perder o un par de sitios que no me tengo que perder, ¿a dónde me llevarías? Te pongo en un compromiso, porque claro.
Me pones en un gran compromiso. Creo que no te lo voy a contestar. No te lo voy a contestar. Si es de pueblos y de sitios, sí, pero de restaurantes. Es que.
No, de restaurantes. Bueno, no, dame pueblos, venga.
Bueno, pueblos aquí, tira una moneda en el mapa y donde caigas es magnífico. Te lo digo.
¿Y cómo bien? ¿Dónde
comes bien? Mira, puedes comer desde unas patatas revolconas, que es un plato súper antiguo que hacían nuestras abuelas, que lo puedes hacer por la zona del Jerte. Que dices, qué cosa más rica.
¿Y qué llevan las patatas revolconas?
Pues revolcadas, dándole vueltas. Hay varias, unas con pimentón de la vera, que es un poco la más pobre, la que se hacía así un poco para quitarse el hambre, y la otra ya tiene torreznos, los trozos de cerdo riquitos que están ahí muy buenos, ¿no?
Y Raúl, ¿tú estás de dieta? ¿Has pasado hambre hoy en la comida?
Yo estaba en Soria mucho y los torreznos, y además, fíjate, cuando yo jugaba en el Numancia,
en 1800.
Llevábamos en el escudo, en nuestro escudo,
un torrezno.
Llevábamos dos escudos, el del Numancia y otro que era el de la ciudad, que ponía Soria pura cabeza de Extremadura.
Ah, muy bien.
Es por el tema de la transhumancia.
La transhumancia,
Y eso siempre lo tenía la curiosidad. Dijo, hostia, hemos llevado en el pecho Soria pura cabeza de Extremadura.
Bien, luego explicaremos por qué de todas esas cosas. Tenemos aquí
gente que lo puede explicar. No sabía si te ibas a lanzar tú.
No, yo no voy a desvelar nada.
Vale.
Pero es cierto que, mira, puedes irte a comer eso, como te puedes ir a por unas setas especiales que hay por el sur, ¿sabes? Como te puedes acercar a la frontera a Portugal, ¿sabes? Que nosotros somos un destino de dos países. Tú vienes a Extremadura y puedes cruzar a Portugal. Y hay una, pues en Olivenza, por decirte algo, una tecula mécula, que es un dulce único que se hace allí, que es especial. Hay infinidad de
las
cosas.
Las migas
las hay en todas partes. Y las puedes tomar con uvas, las puedes tomar con sardinas, las puedes tomar con pimiento. Aquí las tomamos mucho con chocolate y con café.
Son muy, muy digestivas.
Sí, muy digestivas.
Al final, Victoria, lo que manda siempre, incluido, digamos...
Es matar al comensal.
Entramos en la gran cocina, ¿no? En Estrellas Michelin y tal. Pero siempre, yo creo que lo que manda cuando hay una gran cocina es el producto.
El producto.
El producto tiene que estar ahí. O sea, si no sientes el producto, para mí... no estás comiendo, claro. O sea, no te enteras de lo que
Por
comes.
Eso te decía que muy malo tienes que ser para que no te guste algo aquí que se haya hecho, porque solamente el producto tal y como está ya no funciona muy bien.
Y de dulces.
Dulces, mira, aparte de todo, tú eres golosete. Tenemos los dulces de los conventos de las monjas, de los conventos de clausura, que los cuidamos, claro. Y las queremos mucho, sí, y que están todavía conservando recetas y dulces que se hacen de una forma exquisita y además muy especial, pero luego cada pueblo, como pasa en toda España, yo creo, ¿no? Tiene un dulce tradicional, un dulce típico al que acudir, una rosca, una perrunilla, que sabéis que es ese dulce que parece muy duro y que luego está muy rico, las magdalenas en todos sus derivados, roscas de todo tipo, en fin, aquí somos muy dulceros, ¿eh?
Fíjate, solamente recorriendo Extremadura la cantidad de opciones que tienes.
Bueno, pues diabético total del mundo, daros una cita por aquí, que veréis. Que consejera, muchísimas gracias. Vamos a seguir preguntándoles a todos.
Gracias a vosotros por estar aquí disfrutando.
No,
mucho.
Es un placer. ¿Hemos de arreglar alguna cosa más en Extremadura? ¿Lo tenemos todo
no,
bien?
Lo tenemos, bueno, tenemos que traer el tren, ya sabes, sí. Que ahí me tenéis, o sea, que ayudar.
¿Seguimos con este cuento? ¿Os escucháis? ¿Llevamos cuántos años viniendo?
Bastantes.
No, más. Puedes de haberte venido hace muchos más años y seguíamos pidiendo el tren.
No, o sea, se preocupe.
Pero está cerca.
Bueno. Tiene que acercarse.
Ese bueno.
Yo ya es que no me lo puedo
Va
creer
por Getafe.
No te preocupes, consejera, que en Cantabria estamos igual.
Sí.
¿No?
Otro.
Bueno,
y en el Bierzo también.
Mal de mucho, ya sabes tú, pero sí, bien, sí, sabes.
Pero no hay...
Está muy difícil, está complicado, pero bueno, sí. no perdemos la esperanza. Bueno, somos tierra de, lo habéis dicho antes, de descubridores, de conquistadores, de aventureros, por encima de todo. Los primeros aventureros.
Yo, pero ¿sabes? Eso no quiere decir que no tengamos tren.
No, pero podemos ir a por él, o sea, que algo podemos hacer.
Ah, vale.
Ahí estamos.
O sea, estamos mandando mensajes, claro.
Eso es.
Muy bien, me parece muy bien. Victoria, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y si no, nos vemos, felices fiestas.
Igualmente, un abrazo muy grande.
Es un gusto y un placer que nos hayáis invitado.
Me gusta que sea los de final de año vengáis por aquí.
Oye, será un... Pero vamos, ya te digo, es una tradición. Ya va a ser algo que no borraremos y nos tienes que llevar de...
Al Turuñuelo.
De excavación al Turuñuelo.
Está hecho.
¿Está cerca o lejos del Turuñuelo?
Está cerca.
¿Cerca de qué?
Cerca, bueno, aquí está como a una hora y veinte. Es que aquí,
¿de aquí?
Sí, es que aquí cerca no existe. Hacia Badajoz, la provincia de Badajoz, en Guareña.
Ah, vale.
¿Sabes? Ahí está. Pero aquí de cerca ya sabéis que tenemos las dos provincias más grandes de España.
Sí, sí, ¿verdad? Es lo que hay. Muchas gracias.
Gracias.
Le podéis aplaudir si queréis, que lo ha hecho muy bien.
Claro.
Por favor, faltaría más. Estábamos hablando entre nosotros qué cosas nos pasan y qué cosas nos han pasado. Nos decía Pablo directamente, para ponerle contraste, ¿no? Al contraste al producto, a todo lo espectacular que tenemos aquí y a lo otro que hemos ido encontrando por el camino.
Joder, fíjate, hablábamos que tú haces un poco gastronomía y aventura. Por ejemplo, hemos comentado que yo he visitado mucho África,
sí.
Y muchas veces es una aventura comer. O sea, en África, desgraciadamente, en algunos casos. Y había lugares donde solo podías comer, por ejemplo, carne de selva.
Entonces, o carne de camello, he comido yo.
Yo en el desierto,
saharaui,
claro, exacto. Yo he comido camello también, pero por ejemplo...
Y además, yo he estado en algunos mercados,
sí,
en que había pescado seco, había no sé qué, y solo comía plátanos.
Sí.
Yo iba, dame unos plátanos...
Pero Pablo, porque tú has estado en lo mismo
y
que
y además
yo.
En el caso de África, el ritual de comer es muy curioso también, porque ponen el plato grande y tú cogiendo con la mano, ¿no? Con un trocito de pan que te dan y la carne, por ejemplo, de camello, con el arroz y lo vas...
Pero lo más bruto que yo... que eso no lo pude comer, pero yo comí serpiente, puercoespín y tal, pero lo que no pude comer fue mono, ¿sabes? Porque te lo ponían como un guiso con batata y para darle la vuelta, porque allí la carne de selva es muy potente, está muy apreciada, entonces te ponían la mano del mono. Y eso sí que era muy fuerte, tío, para dar vuelta al guiso. Entonces...
Bueno, yo estoy aquí en algún restaurante con estrella de Michelin, que me han puesto un pájaro, y me han puesto la cabeza del pájaro en el plato.
O sea, ¿Qué me estás contando?
¿Qué dices?
¿Pero dónde vas?
¿No sería de cartón?
Pero no sería una cosa hecha
lo
de dulce.
Lo que os estoy diciendo es así.
A lo mejor era un trampas.
Y además encima te dicen, todo lo que hay en un plato se puede comer. cuando te ponen un plato en un restaurante,
sería de chocolate.
Se supone que todo lo que hay en el plato se puede comer.
Madre mía, de verdad que no os puedo sacar de casa. Bueno, estamos en el arranque de este Ser Aventurero. Nos quedan muchos invitados, muchas cosas por contar. Y muchos viajes por hacer. Nosotros ya sabéis que, como siempre, hacemos una mínima pausa y seguimos ahora mismo.
Ser Historia con Nacho Ares.
Vamos a hablar del creador de Conan, Robert Howard.
Creó muchísimos estereotipos de héroes y de heroínas. Conan es el más famoso. Pero claro, la vida de Robert Howard es muy interesante analizarla para entender por qué hacía a estos personajes tan fortachones. Y los hacía tan fortachones porque era muy débil físicamente, muy enfermizo, que solo se dedicaba a leer, que prácticamente no se relacionaba con nadie, que le daban collejas por todos los sitios. Entonces él empezó a coger una especie de trauma, que es lógico, ¿no? Y empezar a idear ya en su mente más juvenil, pues este tipo de personajes.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Oiga, venga, tengo una idea. ¿Conoce a mi patrón Jeff Wilson? El circo es de él. Tal vez le diera una placa.
Es una gran idea. Ahora voy a verle. Consigo la placa y ya estoy en el tren. Fantástico. ¿Dónde está el señor Wilson?
Está en el tren.
Ser Aventureros desde Cáceres, con Pablo Morán, con Raúl Ruiz, con Ángel Colina, con toda la tropa que os acompañamos habitualmente.
Sí, sí, pero se en esta le puede meter ya la mano esto.
¿Tú quieres tomar, probar el jamón?
Es que me ponéis aquí un plato de jamón delante.
Pero te vas a atrever a probar. Sí, mira, te voy a cambiar el plato. Este,
hombre, no, mira,
sí, sí, pues Ángel, no, hombre, pero para que tengas un poco de pan, claro.
Disfruta un poco tú también.
Está bien cortado ese jamón.
Está espectacularmente cortado.
¿Sabes lo que me decía?
Y no rajéis, que está Pepe Alba con nosotros. Tiene algo que ver.
¿Sabes lo que dice? Dice, si vas a una fiesta y sabes cortar el jamón fino, no lo hagas.
¿Por qué?
Porque te ponen a cortar jamón toda la noche y no pruebas el jamón.
Claro.
Y ni disfrutas de la fiesta.
Bueno, pues yo no sé si a Pepe le pasan esas cosas, que es cortador de jamón, gerente del Centro de Escuela del Jamón Hecho Arte, propietario de un portal de turismo de jamón, porque el jamón también tiene turismo, porque era... Yo no he hecho nunca, lo reconozco, turismo de jamón. Yo no sé si alguien en la mesa alguna vez ha hecho turismo de jamón.
Pero me encantaría.
Cine de jamón, ¿verdad? Sí.
Yo he hecho
cine, jamón. No, es lo único que...
Tarjeta amarilla y primer aviso por parte del árbitro. De verdad, o sea,
llevo muchos años aquí con cierta imagen, pero es que...
Pero claro, es que nos va a hundir el programa, tío. He hecho cine, jamón. En fin. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas tardes.
Lo que tú quieras, porque a estas horas estamos donde estamos.
Pues nada, primero agradecer la invitación por la parte de la Dirección General de Turismo de estar aquí para... hablar de mi criatura, que es una criatura de todos, de los extremeños y prácticamente de la humanidad, porque creo que al final acercar el mundo del jamón a la gente, a esa cantidad de dudas, es un producto muy complicado. Y siempre me gusta decir, os he pasado una hojita.
Espérate, ¿sí? Me tienes asustado, como que es un producto muy complicado.
Es un producto complicado porque...
Pero tan divinamente, ¿no? Sí, sin complicaciones.
Pero es muy complicado por su proceso, tanto en el campo como en la industria. Y al final al público le llega la información sesgada. Y deciros que una de las cosas que a mí me gusta decir con el tema de esta experiencia de Turismo de Jamón, que este folleto, que es digamos el resumen del que muchísima gente no tiene los conocimientos básicos...
Nos ha dado un folleto, porque ya sabes que los oyentes tele no tienen, o sea que les tenemos que contar, donde hay precintos, hay uno negro, uno rojo, uno...
Verde,
¿no? Es más o menos, y uno blanco... Y por detrás tenemos 100% ibérico, 75% ibérico, hay una foto de cerdo, o sea, 50% ibérico, y luego bellota, cebo campo, cebo.
Pues para que os hagáis una idea, este es el resumen en una hoja de lo que es el mundo del ibérico. Faltaría aquí lo que es la denominación de origen protegida de esa Extremadura, pero para que os hagáis una idea, cuando el turista, el aventurero, hace esta experiencia, hay un antes y un después. De la confusión de la alimentación, si es 100% de bellota, si es cruzado, si... ¿Cómo se consigue?
Pero vamos a ver, Pepe, yo mañana quiero una experiencia como esta. Entonces, ¿qué hago? ¿Te escribo? ¿Te llamo?
Pues
ponte
en contacto conmigo.
Vale, y entonces, ¿me vengo a qué? O sea, ¿me vengo qué? ¿Un día, 5 días, 3 días?
¿Cómo es esto? A ver, Turismo del Jamón a mí me gusta decir que es el motivo ya justificado. Si algún aventurero del mundo tenía la duda de venir a Extremadura, con nuestras ciudades patrimonio, nuestra cultura gastronómica y luego, como bien decía la consejera, que somos encima vecinos de nuestro querido país Portugal, el mundo del jamón, la dehesa y el cerdo ibérico ya es el motivo justificado para decirte vengo una semana. Y prácticamente
pero pero en una semana a ver jamón, porque yo he venido aquí a ir en bici, he venido a volar en parapente y tal. Hemos hecho de todo
avioneta,
aquí.
Pero todo es compatible.
Avioneta incluso, pero
con un buen jamón.
Pero lo de jamón, una semana.
Pues te explico.
A ver jamón.
No.
A ver.
Entre piedra y piedra, entre las piedras medievales de Trujillo,
sale una pata de jamón.
Cáceres, Plasencia. Entre la ciudad árabe de Badajoz, entre la ciudad romana de Mérida y, bueno, Medellín. Mete un día de turismo del jamón y relájate.
Yo te he visto en un vídeo con una no sé si eran japoneses o tal, explicándoles ahí. ¿Eso dónde es? O sea, ¿tú les llevas a algún sitio en concreto?
A ver, al final tenemos zonas porque...
Ya con los japoneses se complica más, ¿no?
Bueno, sí, pero más que... Al final disfrutan como cualquiera de la actividad.
Como gorrinos.
Pero yo lo peor que llevo con los japoneses es la falta de contacto. Eso se hace muy duro, por lo menos para los que somos muy de abrazar. Pero se quedan impresionados porque al final tenemos un ecosistema en Extremadura con más de 1 millón de hectáreas, que es la dehesa, que yo siempre digo que no es la Amazonía, pero que es el pulmón de Europa, lo tenemos aquí en Extremadura, donde por desgracia no tenemos grandes poblaciones ni grandes industrias, pero a lo mejor ese es ahora nuestra gran ventaja como un lugar de destino turístico limpio, ecológico y donde la gente puede disfrutar y desconectar. Y el día del jamón, ese día ese secadero, a conocer esa magia de esa industria, de los procesos, ¿no sabéis lo que le gusta a un turista? Coger la pala de la sal y echarle la sal simulando que está enterrando, porque le desenterramos los jamones para que vea que sí, que se entierran en sal. Todos esos procesos que hay, o sea, que donde se entiende por fin que desde que se enterró en la sal hasta que nos metemos esa lonchita han pasado 4 años. Hablando del cerdo ibérico en su máxima expresión.
¿Y les ponéis a trabajar, por lo que veo?
No, ellos lo piden, lo solicitan.
Si es que son muy sufridos.
O sea, no. Pero vamos, españoles, da igual la nacionalidad que sea.
Los españoles también lo pedimos, yo no te creo, ¿eh?
El español no te lo pide cortado ya.
Los españoles, cuando al final hay un final con degustación, hacen lo que sea. Os voy a decir una cosa, que tengo aventureros. En este caso te puedo decir que son aventureras que me dicen, no te lo vas a creer, son tour operadores americanas, que dicen, la única vez que como carne al año es cuando hago la ruta de turismo del jamón. Porque no puedo, o sea, no, después de ver la calidad de la vida en extensivo que tiene nuestro cerdo ibérico, que es un privilegiado a nivel mundial, y muchísima gente te dice, mexicano, brasileño, gente dice, ¿estáis locos? ¿Estás libre? Y yo digo, sí, estás libre, pero una libertad vigilada.
Claro.
O sea, la situación está controlada, pero es verdad que en parcelas grandes, donde el animal vive en una calidad de vida brutal. Y os puedo asegurar que cuando se dan cuenta luego de todos esos procesos industriales necesarios para luego, estoy yo como en este caso, y muchísimo, gracias a Dios, hay muchísimos cortadoras y cortadores en Extremadura que hacen un trabajo excepcional, de llevar todo ese esfuerzo, de ese esfuerzo ganadero, ese esfuerzo en la industria al plato, pues ahí digamos, yo me gusta decir que el turismo del jamón es el Borero de Ravel. Empiezan a subir. Y cuando ya ellos terminan la experiencia, si puede ser al lado de un pantano como el de Nogales, entre Salvatierra, Nogales, Salvaleón, y cortan esa primera loncha y se la comen, digamos que es como la explosión final de...
Porque, ¿también cortan ellos la loncha o se la
cortáis? Sí. Además, no se me ha cortado nadie. O sea que...
Pero alguno en vez de loncha habrá hecho un taco. Que
a ver, yo siempre, claro, para no ponerlos en ridículo, digo que son generosos.
Vale.
No está mal cortada, es una loncha generosa. Hay que tener mucha mano izquierda como del público para tampoco, pero os puedo asegurar, y sobre todo, y es verdad, no es una broma, notan la sensación de decir, madre mía, el estrés, porque todas las ciudades patrimonio son muy bonitas, pero al final te llevan por una ruta que vas un poquillo agobiaete. Y cuando yo digo, estáis en turismo de jamón, olvidaros del reloj, sabemos a qué hora empezamos, pero no sabemos a la hora que acabamos. Hay un programa, hay una ruta. Y hay muchas veces, y os puedo asegurar, y desde aquí quiero tener un recuerdo a todos los técnicos de Turismo Extremadura, que son unos auténticos profesionales, y agradecer también, por supuesto, a la Dirección General de Turismo, que vio en esta actividad como era una actividad, digamos, que era esa guinda para el pastel de la visita a Extremadura, de que hay que relajarse. Muchas veces estamos demasiado acelerados, aunque hagamos turismo, sí. ¿Vale?
Pepe, tal y como le estás vendiendo, tío, esto es mejor que un orgasmo.
El pues, otro, bueno, es que de verdad.
Yo te quería hacer una pregunta.
Naranja, tarjeta naranja, Pepe, seguimos. Venga, sí, la última, dásela.
No, es una pregunta, un consejo que te pido para los oyentes, para mucha gente que decide un día comprarse un jamón ibérico.
Vale. Pues lo dice por experiencia.
Ya empezamos. No le entres, termino
la pregunta.
Ah, perdón.
Y entonces, a veces se llevan una decepción con el jamón. Me gustaría que, ¿qué consejo o qué aconsejas a la hora de comprar un jamón que te gastas una pasta y que digas que no tienes una decepción, que te lleves, como me pasó a mí, medio jamón que era grasa?
Los dos ejemplo. Consejos básicos, tres.
Pues mira, eso de que medio jamón era grasa sería discutible según qué calidad de jamón es. Es que, por eso digo, es un mundo muy complicado. Cuando tú explicas el producto...
Por el precio no era malo.
No era malo. Yo te puedo asegurar que en Extremadura no hay una empresa a la que tú no quedes conforme y que te recojan el producto y te devuelvan... con no, otra que... pieza, porque no son tornillos. Y aunque aquí está el hueso de calar, que es con el que se detecta si el jamón está en óptimas condiciones organolépticas, que es introduciéndolo y oliéndolo, el tema de que más o menos grasa, digo que es discutible porque 100% el cochino ibérico puro, de raza ibérica pura, acumula mucha grasa. Si eso no se explica, puede ser un inconveniente. Si se explica correctamente... Te digo que es un privilegio tener ese producto en casa. Pero si no te lo cuentan y no te lo explican, pues tú puedes llegar a tener una decepción que a lo mejor no es como tal.
¿Se puede dar el caso de que haya un exceso de grasa o no?
Sí, por supuesto.
Lo que pasa es que el jamón este, en mi caso, lo llevamos a Madrid. O sea, no estábamos aquí, no podía venir a preguntar a la señora que me
estaba llamando. Gordo el jamón.
Era un buen jamón, pero sí es verdad que...
Pero la grasa ya es buena.
Mucha grasa.
Si
la grasa
es buena. Si es un cochino engordado en la montanera, en bellota, deciros que... Esa grasa que acumula el cochino, tanto exterior como interiormente dentro de su músculo,
es buena.
Tiene los mismos parámetros alimentarios que el aceite de oliva virgen extra. Con lo cual, quitar un tocino de esa calidad de un cochino engordado en montanera, que prácticamente duplica su peso, se va de 80 a 100 a 170, 180 kilos, es un auténtico aberración y que no se debería hacer. Y muchas veces la gente lo hace por desconocimiento. Por eso os digo que hay un antes y un después de esta experiencia... porque por fin la gente entiende muchos conceptos que tenía confusos.
Muy bien, muy bien. Pepe, muchísimas gracias por acercarnos el jamón un ratito a este programa de aventura. ¿Y qué quieres hacer?
Pues mira, yo quería tener un detalle con vosotros.
¿Nos vas a dar un poquito de jamón?
Ya, como yo sé que estáis acumulando muchísimas experiencias gastronómicas en Extremadura, que esta la disfrutéis en vuestra casa.
Ah, qué bien.
Con el...
Ser aventurero, fíjate.
Vale, pues entonces...
Ay, qué bonito.
Qué bueno.
Y nada, pues...
Este es el que nos das, ¿verdad? Que lo digo porque pone ser aventurero soy yo.
Sí, sí, sí.
Lo digo porque por si alguien intenta decir algo, me lo he quedado como director del programa.
Y este otro ya...
Vamos,
no ha podido ser, ¿sabes? Pero por lo menos que tengáis un par de ellos para repartir y que os acordéis, estando en vuestros lugares de origen de vuestra visita a Extremadura. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pepe Alba, cortador de jamón. Que se ha acercado un ratito a traernos este jamón y a traernos también este conocimiento. A veces, Pablo, cuando yo no sé, ya no hablamos de nuestros viajes profesionales que son más complicados, pero yo no sé si tú has hecho, y se lo paso también a Raúl y a Ángel, si alguna vez te haces fuera de España viajes pensando en comer, o sea, en decir, uy, voy a ir a tal país, pero... Me han dicho que aquí hay no sé qué y voy a ir a comer.
Bueno, intentas. Por ejemplo, en la cobertura de la guerra en Gaza, cuando he estado en Israel las últimas veces, pues sí que intentas probar la gastronomía local, ¿no? O sea, siempre intentas... Al final, cuando haces una cobertura así, no solo vas a cubrir lo que es noticioso, lo que acontece, sino también tratas de empaparte, ¿no?, de la cultura local, no solo hablando con gente, sino también experimentando también precisamente con la gastronomía local, ¿no? Así que sí que hay a veces un componente de querer descubrir esta otra realidad que forma parte de la cultura de cada país, ¿no? Y sí.
¿Y a vosotros os ha pasado también?
Yo cuando he viajado...
Yo, por ejemplo, sabéis que me gusta mucho Italia, porque además con eso de llamar a Ponchetti, algo en el ADN viene de por ahí. Y por ejemplo, yo soy consciente en Italia de haber ido concretamente a buscar lugares donde me apetecía probar X plato. Sí. Claro. ¿Esto lo habéis hecho ahí o no?
Yo no, porque cuando he viajado, la mayoría de mis viajes siempre han sido como fotoperiodista, que iba a cubrir noticias de todo tipo, Y entonces lo primero era el trabajo y luego ya sí buscabas dónde podías comer, claro, y, buscas, si, y si claro, había de repente un sitio donde podías degustar algo que no conocías, pues sí, aprovechabas y tal. Pero vamos, como le pasa a Pablo, de entrada es tu trabajo. Luego ya, si eso, puedes, sí, pruebas algo.
A ver,
ahora, si hacer un viaje, como dices tú, así especialmente...
A ir a buscar algo.
Yo sí.
Raúl, yo sabía que eras de los míos.
Hay dos vertientes aquí. Una
te quito
es,
la naranja ahora.
Una es la del trabajo. Cuando tú sí, vas a trabajar, comes donde puedes, uh-huh, y haces lo que puedes porque vamos a lo que vamos. Pero cuando he viajado de placer o a Birmania o a Vietnam, sí que he buscado lugares típicos de ellos. O sea, siempre buscas lugares ya no solo de la comida, sino también de lo que ellos viven y cómo ellos comen y dónde comen.
Y dónde van.
Exactamente. Exacto. Eso es lo que sí que a mí me motiva mucho del tema de la gastronomía y de los lugares que ellos tienen típicos donde van a comer y lo que hacen. Porque hay muchos lugares que no comen en restaurantes, que comen más en la calle. En
hombre,
sitios,
en mercados hemos comido
efectivamente,
todos.
Efectivamente, en mercados.
Desde Marruecos hasta Tailandia, pasando.
Con Seti, ¿te acuerdas con Miguel de la Cuadra? En Birmania, que nos invitó a cenar una familia, que me acuerdo que eran unos huevos fritos con arroz.
Sí, entonces, señor.
Dice, os voy a llevar a cenar a un sitio por ahí que he encontrado. Mis cosas de Miguel,
sí,
de la Cuadra.
Sí, sí, sí.
Total, que vamos a cenar y arroz blanco, huevos fritos, una mesa, y luego había, pues no sé, 15 niños, 6 o 7 adultos, estaban los abuelos, acuerdo, los padres, tal, todos de pie, mirándonos a nosotros,
mientras
y luego 3
cenábamos
o 4 gatos encima de la mesa.
Por ahí.
Que pasaban por encima del plato. No me tocaron el arroz, ¿no? Pero de repente el gato
tic,
que pasaba...
Tic, tic,
y ir mirando a ver qué cara poníamos cuando comíamos los huevos con arroz y tal. Y eso fue una gran experiencia. ¿Por qué? Pues porque llevábamos 20 días comiendo de sobres ahí y tal. Que,
horroroso, bueno, liofilizada.
Sí, claro,
esta es la otra cara de la moneda, ¿eh? La comida liofilizada que nos hemos tenido.
Claro, claro.
¿Tú te has apretado liofilizada
no,
alguna
no,
vez?
No.
Barritas sí.
Barritas sí y frutos secos, pero no, esto que dices no lo
puedo. La liofilizada no, pues
que...
escúchame.
Y en el cable
cuando la pruebas te das cuenta que no deberías haberte la comida.
Ah, sí.
Pero
sí,
es un proceso que viene de la mano.
De todas formas, hay otros países por ahí que se lo comentó,
sí,
porque en el camel llevábamos queso nosotros, que cuando se nos estropeaba ya por el calor y tal, al vacío, ya no se podía ni comer, se lo dábamos a los ingleses y se lo comían,
parecía,
como locos.
Claro.
O sea, que...
sí, sí. Siempre ese cariño español.
Sí,
haciendo
sí, sí,
yo tremendo. Siempre llevo gominolas, tío.
¿Gominolas?
Siempre. O sea, siempre llevo, cuando voy de viaje así a África, tal, no sé qué, me llevo gominolas.
Sí.
No sé, me da como que me da seguridad, tío.
Por cierto, una cosa, un llamamiento a los que nunca habéis probado esos sobres liofilizados. El producto que ponen siempre es alucinante, porque ponen, por ejemplo, carne con trufa, no
ah,
sé
sí,
qué.
Sí,
tal,
total.
Y
total.
Sabe... a rayos, centellas y, sí, y luego el siguiente sobre, que ya no es de carne, sino que es de pescado, no sé, curiosamente sabe como el de carne.
Es igual. Es que saben todos igual.
Bueno, es un, proceso,
la realidad,
es un proceso.
Yo no lo he comido nunca.
Bueno, vamos a seguir en Cáceres, en Extremadura, vamos a seguir con este turismo gastronómico y vamos a seguir en Ser Aventureros. Mínima pausa y seguimos. Dale, venga, va. Vamos. Gracias.
El humor está en la SER.
Y está Berto Romero con una bolsa que le cubre su cabeza.
Bueno, os habréis preguntado este filtro.
Sí.
Este filtro es filtro cartón. Bueno, algunos que hayáis estado siguiendo mis redes sociales.
Sí.
Se habréis dado cuenta que me estaba dejando barba.
Claro.
Pero he pensado, qué bonito sería hacer un unboxing de la barba.
Y qué bonito que tus hijos también te ayuden para dibujar eso. No,
¿no? Lo he hecho yo.
Ah, vale.
Que nadie piense, wow, que el nuevo proyecto de Berto para estar más guapo.
Ya. Yeah.
Yo ya sé que no hay nada. O sea,
sí, en tu caso, todo lo que sea tapar, a ti te ayuda. ¿Puede ser que te haya cambiado la vocalización también?
No, es porque me he drogado. No.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado.
De Desde Cáceres seguimos este Ser Aventureros, que nos hemos venido a Extremadura a hacer turismo, pero a turismo sin pasar hambre, al contrario, disfrutando un montón de la cocina y de los platos típicos de estas tierras, que era lo que nos faltaba ya en Ser Aventureros para darnos una vuelta por este territorio. Por cierto, Pablo, tú vacaciones haces, ¿no? Cuando haces vacaciones te gusta viajar, ¿no? Esta es buena, ¿eh? Porque...
Sí, claro, porque viajas de otra forma. No vas a trabajar, no vas con la presión de tener que informar.
¿Qué vas a hacer?
No, estar con la familia.
Ah,
estar con la familia porque son los sufridores los que apenas veo al resto del año. Entonces, sí, en las fiestas sí que voy a estar con la familia. Pero, hombre, sí, cuando tengo tiempo libre y viajas por placer... Pues hombre, viajar.
¿Cuál ha sido tu último viaje por placer,
no,
por ejemplo?
Pues mira, eso sí que es verdad. Galicia.
¿Galicia ha sido tu
Galicia,
último?
Galicia, sí. En verano el...
Pero no pillas un avión y te vas a...
Hombre, pues el año... Estas últimas vacaciones, este último verano no, porque estaba un poco harto ya de viajar y quería estar un poco más tranquilo, pues en la costa y disfrutando, pues eso, de la gastronomía y de la costa y de la playa. Pero claro, viajas de otra manera, desde luego. No es con la presión del trabajo, del informar, del tener que buscar una historia, claro, sino que simplemente vas abierto a disfrutar.
¿Y claro, tú, tu último viaje? Así, de placer, ¿eh?
Mi último viaje de placer a Birmania.
¿Ha sido Birmania?
Sí, Birmania.
¿Y qué tal?
Es fenomenal, fenomenal. Es un país que, es verdad que ahora no es fácil de visitar, pero es un país, tío, que la gente está sin malear. O sea, que no está acostumbrado al turismo, que es un país que todavía pues no tiene ese boom del turismo y demás, y entonces son súper amables, no tienen, siempre decimos que tienen muy poquito,
sí.
Han vivido dictaduras y siguen en ello, pero joder, la gente es súper amable.
Y muy de comer en la calle.
Total. Y de compartir. Ellos, puedes que no tengan nada, pero lo comparten contigo, tío. Es una cosa de loco, es un país fabuloso. Yo espero que... cuando ya se pueda visitar más tranquilamente y demás, que no se malee como pasa en otros países, ¿no? Pero la gente es maravillosa y el país fantástico.
La amabilidad que tienen en esos países, la gente que menos tiene es la que más te ofrece.
Total, Pablo, total.
Sí.
Eso te lo encuentras afortunadamente aún en muchos rincones del planeta, en otros ya no, que no te quieren ni ver. Vamos a cambiar el jamón por el queso. Rosa María Holgado es técnica del Ayuntamiento del Casar de Cáceres y coordinadora de las actividades relacionadas con el turismo del Casar. Y nos has traído este queso tan maravilloso.
La torta del Casar.
La torta del Casar.
Que yo creo que a ti el queso no te gusta mucho. ¿No?
Sí.
Vale.
Sí,
hombre,
pero, no. Pero es que vengo de ponerme morado.
Ah, vale.
Es
bueno,
que
vale,
no, vengo ahí del empacho, entonces estoy ahí. Pero escúchame. Esta es casi como, te diría, un pasaporte para el mundo. Quiero decir, sí, que si a alguien le hablas de la torta del Casar es algo muy, muy, muy reconocido.
Cuando te preguntan, ¿de dónde eres? Pues de Casar de Cáceres. Porque el Casar no nos gusta decir, porque el Casar es un pueblo de Guadalajara.
¿Qué me dices?
Anda, claro.
No,
nosotros somos
yo.
Casar de Cáceres.
Punto. Sin nada más.
Sin artículo ni nada de nada.
Nada, pues me acabo de enterar ahora mismo y me gusta mucho.
¿No se habrán adjudicado en el otro lado alguna vez el queso, no?
No.
Ah.
No.
Vaya lío, sí.
Sí, claro, pero no.
Aquí. No, el nombre lo registró... Vamos, es un producto que hoy en día se sigue elaborando de una manera muy artesanal, con tres ingredientes solo: la leche cruda de la oveja merina, sal y cuajo vegetal. Solo hay tres quesos en España que se cuajen con el cuajo vegetal. Bueno, en España no, en la península, porque uno es nuestra torta del Casar. En La Serena tienen un queso de pasta blanda que se parece mucho, pero no es torta, porque torta del Casar solo se puede llamar este.
Había ahí una polémica, ¿no?
Sí.
Un tiempo que se llamaba torta también, ¿no? El de La Serena.
Sí, porque nosotros siempre le hemos llamado torta, porque siempre es un queso que se va bajando, no se queda, ahora se queda alto porque está en la cazoleta.
Sí,
esa.
Sí. Pero si cuando no, lo sacas, se baja.
Y antes no había evidentemente cazoleta, entonces se desparrama todo. Entonces el aspecto era como de una torta de pan, los panes redondos.
Sí.
Entonces siempre se le llamó los quesos atortados. A mí me gusta decir que pasó de ser el patito feo a la reina de la fiesta.
Es verdad.
Sí, nadie quería torta, sino retrotraemos solo al siglo XIX, a mediados del XIX.
¿Y por qué?
Mira, no tenemos frigorífico, no tenemos medios de transporte. Y ya, bueno, aún, hoy en día lo del transporte, bueno, vamos bueno, a dejarlo, no, que ya
tren,
lo ha dicho la
Victoria va a ir a por el tren, ha dicho. Por
el ya, tren. Ya sabía yo que volveríamos al tren.
Claro, entonces también hay quien dice que la torta es un queso estropeado. No sé si lo habéis oído alguna vez.
No, nunca. Eso, no, pero,
o que es un accidente.
Así, pero eso ya es con mala idea, ¿no?
No, es que...
O sea, que vamos aquí, a ver, aquí veo que hay haters también en esto.
No, no, es que el pastor... El pastor... el pastor de, ya os digo, de mediados del 19 solo,
sí.
Quería que lo hacía todo igual, hacía dos ordeños, uno por la mañana, otro por la tarde, con la leche cruda de la oveja merina, que ordeñaba, tenía por allí, se ponía en su exprimijo, una sí. mesa larga, y se tiene la leche allí y la cuaja con los pistilos de la Cynara cardunculus, que es una planta que crece salvaje. Y con eso hace una infusión, lo macera porque no lo cuece, lo echa en agua, esos pistilos morados del cardo
de toda la vida.
De toda la vida.
Sí, señora.
Pues hace ahí con el agua esa una infusión, ¿no? Lo macera, sí. Después con un mortero lo machaca y ese caldillo, que es un caldillo así color marroncito.
Chungo.
Sí, lo cuela. Sí, es un color chungo, la verdad. Pero lo cuela, ellos lo colaban con una tela de gasa muy, muy espesa para que no cayera nada de la hierba en el queso. Y pasado un tiempo, depende de muchas cosas, de la cantidad de leche, de la temperatura de la leche, en fin, bueno, y aquí nunca mejor dicho que cada maestrillo tiene su librillo, la leche se cuaja. Como yo le cuento a los niños, es la hierba mágica.
Sí.
La leche pasa de estado líquido a estado sólido, después se bate para partir la cuajada a un grano muy pequeño y el pastor lo hacía siempre igual. Y resulta, los pastores, yo cuando les preguntaba, pero ¿cómo se hace la torta? No, Rosa, hija, la torta sale, la torta no se hace. Una cosa un poco así.
Bueno, eso, así empezó Iker Jiménez y terminó en la nave del misterio, eso. Vete con cuidado.
No, ya está todo resuelto. Gracias.
Ah, sí,
ya está
todo. Mal.
Ahora lo resuelvo. Claro, ellos hacían lo mismo, curaban los quesos en las queseras en el campo principalmente o se los llevaban a casa y veían que unos quesos iban bajando, se rompía.
Sí.
Se salía una crema que estaba buenísima.
Y ahí lo tenemos.
Y ahí teníamos una torta. Entonces, ¿qué pasa? Esa torta te la tienes que comer, sí o sí. Ellos se los comían con 40 días. O sea, es que te lo tienes que comer, es decir, no lo puedes conservar. No te dura todo el año. No la puedes llevar a los comercios porque cuando llegas aquí a Cáceres...
Pero Rosa María, no seas casonda, 40 días son un montón de días.
Es que el queso no se hace y se come,
prof. Ah, vale, vale. 40 días todo el proceso.
Sí, ¿no? Desde que se hace, se ponen a curar.
Sí.
Eso te iba a preguntar, Rosa María, sí. La quesera que has llamado, ¿no? Donde se cura el queso. ¿Cuánto tiempo? Pero ¿y qué condiciones tenía esa quesera?
La quesera esa no tenía condiciones. Tenía unas ventanas que daban al norte, otras al sur.
Claro.
La temperatura era la que era. Por eso los pastores decían que la torta se hacía. Vale. Porque si había mucha niebla y había llovido, salían más tortas. Y era una faena muy grande. Porque el dueño del rebaño no quería tortas, quería quesos para tener todo el año.
¿Y en cualquier época del año?
Principalmente en abril, había dos parideras. Ahora tenemos torta todo el año, pero vamos, es como el Ferrero Roche.
¿Y en qué momento, Rosa, pasa la torta de ser, como decías, el patito feo de la fiesta, ser la reina?
Pues,
¿por qué?
Porque hay muchos atrevidos, ¿no? Queseros de Casar de Cáceres, que bueno, sabían que era un producto que estaba buenísimo. Y había que darle alguna salida. Entonces lo solían traer a Cáceres, a unas tiendas. De aquí los que son de Cáceres recordarán las tiendas esas que estaban las tortas en los escaparates, así se escurría toda la masa. Pero era un producto bueno. Entonces llegó denominación de origen. Intentaron sistematizar un poco el tema. Hay muchísimos estudios, incluso la NASA está haciendo estudios sobre la torta. Y claro, ya la
ya sabía, ya sabía, de hecho, yo, que no se entere, sabía yo que oye, llegaríamos ahí.
Que no se entere, Gregory.
Claro,
que no se entere.
¿Cómo que la NASA está haciendo estudios de la torta? ¿No tienen bastante jaleo en Marte o que están aquí ahora?
No, hombre, por lo que no pasen hambre como pasa a vosotros cuando vais por ahí. Si tú tienes una torta que se conserva
claro, bien, el espacio, te la comes. Escúchame, ¿quién no ha visto un astronauta con una torta bajo el brazo?
Ah, lo que nos queda por ver.
Ahí flotan, además flotan.
Ahí flotan. Bueno, el caso es que ahora se recrean las condiciones, las cámaras de maduración tienen una determinada humedad relativa, hay una temperatura, todo eso está controlado, entonces ahora todo el mundo quiere tortas. Ahora amigo. Es la reina de la fiesta. Claro.
Amigo.
Y tú te vas a cualquier sitio y llevas una torta y quedas estupendamente.
Oye, ¿no? 30 segundos al microondas antes de comer. ¿Es
no, por favor?
Ah, vale, pero te pregunto, escúchame. ¿Ves? Cosas que me dice la gente, yo te pregunto.
Falso mito.
Falso mito.
Falso mito. ¿Qué hay que hacer? ¿Abrirla y te la comes?
Abrirla. Bueno, es que no nos ven.
No, pero lo explicamos.
Escúchame, la radio la hacemos en color, pero si quieres hacer algo, la abrimos y
sí,
le hacemos un vídeo.
La abrimos.
Ah, vale.
La torta, para comprar una torta, tiene que estar blandita.
La torta tiene que estar blandita.
Sí, es que esa está porque estaba en el frigorífico.
Claro. Ah, te iba a decir, esta está fresca, será de la NASA.
No, es del frigorífico.
Ah, vale,
porque
vale.
Estabais diciendo que olía. Huele, huele. Huele, pero huele la corteza. La crema luego cuando la probéis ya veréis cómo no huele.
Ya, la corteza, estamos de acuerdo todos que huele.
Sí, la corteza huele.
Entonces, que lo voy a quedar yo aquí como un bicho raro.
No. Entonces, tiene que estar blandita.
Bien.
No compromete que tenga alguna rotura la corteza, no pasa nada.
Bien.
Y hay que comerla atemperada, totalmente atemperada. Eso de que te ponga una torta del Casar en un restaurante caliente.
Le meto al camarero directamente.
Total, no, que se la coma.
Tal y como viene, le digo, ¿pero qué haces? ¡Pum!
Nada, totalmente. Que se la. Es que si.
Que la lleve.
Si calentamos una torta,
claro.
Separamos el aceite por un lado, las caseínas por otro, la lactosa
rosa.
Entonces te comes una cosa asquerosa.
Pero la sacamos de la nevera un poquito antes.
Hay que sacarla un día antes.
Ah, un día.
Por lo menos. Sí, que se atempere, no sé que tengas calefacción, mira, esa está aquí, está ahí todavía.
Te voy a informar, tenemos suerte, todos nosotros cobramos poco, pero calefacción
tenemos. Ponerla debajo de algún radiador o algo así.
La ponemos.
Así debajo, que le dé un calor, pero nunca jamás de los jamases tenéis que calentar.
Pero una Rosa, torta si lo ha calentado, si Ponseti se ha llevado una torta del Casar y la ha calentado en el
¿Pero qué dice? Que no es verdad. Que
es que es verdad. O sea, que
no
es que, ¿cómo
no
puedes?
Ya no te propongo para
premio. No lo he hecho en mi vida.
Nos da tiempo a preguntar a
Venga,
Rosa
pregúntale una y que vamos
No, que nos cuentes un poco cómo es todo el tema de la transhumancia, el turismo familiar y todo esto que queréis, que hacéis.
Pues sí,
te doy un minuto, que lo sepas.
Soria pura cabeza de Extremadura, explícame eso.
Eso es de época medieval, porque Extremadura empezaba en el extremo del Duero.
Oh, vale. Entonces viene de ahí, desde Soria hasta Extremadura.
Hasta Extremadura.
No me la distraigas, que me tienes que contar lo otro extrema, en un minuto. Dale.
Extrema del Duero. Que en Casar de Cáceres, pues apostamos por eso. Casar pasa el camino romano Vía de la Plata, que también es camino de Santiago, que también es Cañada Real Soriano Occidental. Un camino, son tres culturas distintas y un solo camino verdadero, ¿vale? Unos buenos,
amén.
Unos buenos pastos,
sí.
Unos buenos pastores que han mantenido esa tradición de cuajo con...
¿Mantenéis pastores? ¿Tenéis? ¿Hay gente joven que se apunta a ello?
Sí,
¿o no?
Sí. Es que la denominación de origen que os decía que es que había hecho mucho porque este producto tenga la autenticidad que requiere, también forman parte de la denominación de origen no solo las queserías, sino las ganaderías, que están también controladas para que sea una... que las ovejas están prácticamente
libres,
libertad. Entonces, como tenemos allí que pasa
libertad
la
vigilada como los
eso, como los cerdos de Pepe. Sí. Y bueno, tenemos la Feria Internacional del Queso que celebramos en torno al 12 de octubre de todos los años. Ahí hacemos una ruta transhumante con un rebaño de ovejas por esos tramos de la cañada. Comemos migas. Y luego hacemos una degustación de torta. Aparte de que hay quesos de casi toda la península allí en la feria.
Para acompañar a la torta.
Para cualquier cosa.
¿Sí?
Mira, marida, como había dicho Victoria, perfectamente con el cava. El otro día hicimos un maridaje al revés, totalmente desmontando mitos. Un vino blanco con un queso fuerte, un vino tinto con unas perrunillas de pimentón y una torta del Casar con cava Ribera del Guadiana.
Me alegra, Rosa María, que no paséis hambre.
No.
Te agradezco muchísimo tu tiempo y esas explicaciones porque se nos acaba el programa.
Yo podría seguir.
No, hombre, y nosotros. Es
que pero le he preguntado eso de Soria pura que me
sí, ya, ya, que nos vamos. Que gracias, Rosa María.
A vosotros.
Gracias. Pablo, sí, ¿qué?
Que tengáis buen día.
Vamos. ¿Te bien?
¿Cuándo es la próxima, dices?
Ya te doy fecha. ¿Todo bien, Angelito?
Un placer.
Raúl.
Fenómeno.
Muy
fenómeno.
Bien. Gracias al apoyo de la Consejería de Cultura, de Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Por eso estamos hoy aquí. Gracias al Gran Teatro de Cáceres, que nos ha acogido a todas y a todos. Gracias a vosotras y a vosotros que habéis venido a vernos en directo. Y a los que nos estáis escuchando al otro lado, sed felices. Hasta la próxima semana.
¡Bravo!
Cadena Ser. La radio.
Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news, if we work together, we will change it all. Clean California, zero litter is the goal. CleanCA.com.